Son las 8 de la mañana araba y tenemos 0 grados.
Radio Vitoria Gao, con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? El apuñalamiento de hasta 4 personas este fin de semana en una discoteca de Vitoria podría haber acabado en una tragedia aún mayor. Uno de los heridos, el más grave, recibió ayer el alta hospitalaria después de haber estado varios días ingresado en la UCI y con un pronóstico complicado. Ya está en casa, aunque seguirá siendo tratado allí. La ayuda de 2 estudiantes de enfermería que estaban en ese momento en la discoteca fue vital para que el chaval no perdiera la vida. Usue y Andrea relataban a EITB cómo fueron esos instantes en los que tuvieron que atender al joven.
Estaba de pie, pero vimos ya que se estaba un poco tambaleando y así, dijimos, pues lo vamos a tumbar. Cogimos lo primero que pillamos, que bueno, pues un trozo de su camiseta y eso, y le taponamos la hemorragia hasta que llegara la ambulancia medicalizada. Le estuvimos taponando la hemorragia con gasas y hablando con él para que no perdiera en ningún momento la conciencia.
No teníamos información del chico, no sabíamos si estaba bien, si claro. Había salido, si le iban a operar, o sea, no teníamos información de él, de nada. Entonces estuvimos todo el domingo pensando, ¿cómo estará? ¿Habrá salido? Sí.
El joven se llama Leonardo. Leonardo recibió 4 cuchilladas, aunque él no fue consciente de lo que le había pasado hasta que vio la sangre. Va a necesitar varios meses para recuperarse del todo. Leonardo nos contaba ayer cómo ha vivido todo lo ocurrido.
Pasando una noche de fiesta, normal, como todos, y de la nada, pues, estaba sangrando y ahí me di cuenta, me miré y, pues, estaba ya chorreando de sangre. Yo no salgo de mi casa con un cuchillo, digamos, y el chaval creo que va con intención de eso, de dar problemas.
Y mientras tanto, el debate sobre cómo aumentar la seguridad en el ocio nocturno continúa con un reguero de declaraciones y propuestas de un lado y de otro. Los últimos en pronunciarse han sido los responsables del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La Dirección de Juegos y Espectáculos, sin ir más lejos, propone exigir seguridad privada a los locales con aforo inferior a 700 personas. Lo verbalizaba el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en ETV.
Lehenbiziko urratsa, segurtasun pribatua edatzearena, hori martxan dago. Teknikoen iritzia ere entzun beharra dagoelako, eta horren araberako, ponderazio bat egingo delako, zehazteko, hain zuzen ere, neurriaren norainokotasuna zein izango den.
Al alcalde de Gasteiz y Donostia, que pide más sanciones y detectores de metales en las discotecas y salas de fiestas, se suma ahora también el alcalde de Bilbao, que pide limitar la venta de armas blancas y celebrar juicios sobre esta materia más rápidos. Es jueves 9 de febrero, Gema Espinosa, Egunon.
Egunon.
Los esfuerzos por encontrar supervivientes en Turquía y Siria se intensifican.
La cifra de fallecidos en estos dos países asciende a 15.000. Han pasado ya 3 días desde el seísmo, los seísmos, y las probabilidades de encontrar personas con vida disminuye cada minuto. Cada minuto cuenta. Nasser es un joven de 26 años de Adiyaman que ha sido rescatado de los escombros.
Aguanta, Nasser. Aguanta un poquito. Pedro, vamos a limpiar un poquito esta varilla y esta nos la hacemos, ¿vale? Su pierna, ¿cómo queda al otro lado?
Son así los trabajos para rescatarle. Bomberos de Gasteiz viajan precisamente a esa zona, a Adiyaman, en avión militar, junto a un grupo de bomberos de Valencia y de Alicante.
Estamos en el aeropuerto de Ataturk. Hemos aterrizado en Estambul hace una hora o así y nos han traído en un autobús el ejército turco. Y están cargando ahí la herramienta en el avión y en breve montaremos nosotros también.
Desde luego que es encomiable la labor que están haciendo todas las personas desplazadas hacia Turquía y Siria para rescatar a las personas que siguen atrapadas. Más cuestiones en Gasteiz. A partir de hoy, jueves, la renovación y expedición del DNI, también del pasaporte, se va a efectuar en las nuevas oficinas provisionales en Betoño.
Cierran las dependencias de la calle Olaguibel para someterse a una profunda reforma y transformación y desde hoy jueves todos los trámites del DNI o pasaporte deberán acudir a la calle Oñati, al cuartel de la Policía Nacional de Betoño. Allí se han habilitado dependencias provisionales para realizar estos trámites administrativos.
Las Juntas Generales de Álava aprueban por unanimidad la recuperación del molino histórico de Legardaguchi, su entorno natural.
Las ruinas del molino de Legardaguchi están a las orillas del Zadorra, cerca del polígono industrial de Jundiz, y cesó su actividad en la década de los 50. El grupo juntero de H. Bildu ha propuesto un estudio y adecentar los restos del edificio, así como la creación de un parque, propuesta que ha sido apoyada por todos los grupos.
El 84% de las personas graduadas graduadas en la Universidad Pública Vasca, a los 3 años de haber obtenido la titulación, acaban trabajando en un empleo relacionado con sus estudios.
Son datos de un estudio de la Universidad del País Vasco sobre la inserción en el mercado de trabajo de su alumnado. Otra cosa son los sueldos que reciben. 1.600 euros al mes es lo que cobra un médico o un ingeniero recién graduado. Julen Boyain es profesor y economista de Mondragón Universitatea.
Antes de la crisis de 2008, ser mileurista era despectivo. Actualmente, ser mileurista en ocasiones es casi un triunfo. Entonces, es impresionante cómo en tan solo 15 años, en tan solo 10 años, ha cambiado totalmente el término mileurista, ¿no?
Los estudiantes son conscientes de que su salida laboral no está compensada con los estudios.
Por contactos que he tenido con ciertos médicos que hemos estado en prácticas, hoy sí les preguntarían si volverían a estudiar medicina o no. Muchos me han dicho que no por el tema salarios.
Los salarios no están muy equiparados con nuestro trabajo.
Es verdad que no recibimos el salario que merecemos por nuestro trabajo y en cambio en otros lugares de Europa sí.
Una de cada 5 mujeres reconoce haber sufrido una agresión sexual son algunos de los datos que revela el sondeo sobre la violencia sexual contra las mujeres realizado por el CIS.
Miedo al agresor, vergüenza y temor a no ser creídas son las causas por las que muchas mujeres no denuncian a sus agresores. Además, el 20% de los encuestados considera que no debe ser castigado obligar a tu pareja a mantener relaciones sexuales.
A pesar de la ley que prohíbe las protestas antiabortistas frente a las clínicas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo, representantes de la clínica Ascavide califican de asedio el acoso que sufren sus pacientes y trabajadores.
Temen que estas protestas que aseguran afectan especialmente a su centro en Gasteiz vayan a más de cara a la Semana Santa. Aseguran que el 99% de los casos son derivados de Osakidecha. Igor Elberdin de Ascavide.
Que la Ertzaintza, el Departamento de Interior, tome partida. Establezca un perímetro de seguridad tal y como dice la ley, ¿vale?, para que las mujeres no se vean coaccionadas ni intimidadas.
Tiempo ya para el deporte. Rafa Munguía, Gunón. El Baskonia podría recuperar efectivos para mañana en Kaunas.
Buenas noticias para Peñarroya. Dalton Holmes, que se ha perdido los 2 últimos partidos, viajará mañana, así que irán 13. A Kaunas habrá que descartar uno ante un equipo que tiene un triunfo menos que los baskonistas.
Eskerrik asko, vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas en Euskalmet. Está Nayara Barredo, Gunón.
Egunon, comenzamos la jornada con temperaturas bajo cero en prácticamente todo Álava, con algunos bancos de niebla, pero amplios claros en el cielo en general. La excepción la encontramos en el sur de Álava, donde el cielo está bastante cubierto a primeras horas. A lo largo del día irán llegando algunas nubes desde el norte, por lo que en las próximas horas en general se alternarán las nubes y los claros. El viento apenas se notará durante la mañana, mientras que por la tarde se fijará de componente norte con un poco más de intensidad. Las temperaturas máximas serán bastante parecidas a las de ayer, ¿eh?, y hoy también esperamos rondar esos 10 grados de máxima en Vitoria. Durante la noche volverá a despejar y volveremos a registrar heladas. Por lo tanto, hoy seguiremos hablando de frío, con temperaturas bajo cero a primeras y últimas horas, y en el cielo las nubes se alternarán con claros.
Eskerrik asko, miramos los termómetros para conocer cómo amanecen diferentes puntos de Araba y cómo se circula a estas horas por las carreteras. Raquel Navarro, Egunon.
¿Qué tal, Egunon? Álava amanece helada, de nuevo con heladas importantes, 4 bajo cero en Ondategui, 3 grados bajo cero tenemos ahora mismo en Ventas de Armentia o en Ozaeta, 2 bajo cero marca en Lagrán, 1 bajo cero en Armiñón, 1 grado tienen en la Puebla de la Barca o en Amurrio y llegan a los 2 grados en Laudio. En las carreteras alavesas de momento se circula sin ningún incidente destacado, aunque se recomienda extremar la precaución por las placas de hielo.
Eskerrik asko, esta mañana en Radio Vitoria Gaur analizamos el presente y futuro del urbanismo y la planificación de Vitoria-Gasteiz. Por eso, a las 8:30 entrevista estamos a Ana Oregui, concejala de Territorio y Acción por el Clima, que nos va a explicar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se acaba de aprobar de manera inicial. Y en el Café de las 10 nos preguntamos qué hemos aprendido de la última expansión de la ciudad y cómo debe ser la futura planificación urbanística de Vitoria. Lo abordaremos con Alfredo Piris, quien fuera gerente de Ensanche 21 y artífice de Salburúa y Zabalgana. Las 8:09 de la mañana comenzamos el repaso a la actualidad local con Elvira Gómez en el control técnico.
Radio Vitoria Gao.
Alberto Ortiz de Guinea, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Arat.
Uno de los apuñalados este sábado en la discoteca Glow, el más grave, ya ha sido dado de alta y está en su casa recuperándose.
Efectivamente, ya está en su casa recuperándose de ese apuñalamiento que tuvo lugar en la discoteca Glow de la calle Florida en la madrugada del domingo. En EITV hemos tenido la oportunidad de charlar con él y con su madre. Nos ha relatado Edurne Trascastro cómo transcurrió todo y cómo se recupera física y emocionalmente de lo sucedido.
Leonardo, pese a la gravedad de sus heridas, recibió 4 puñaladas y está en casa en reposo absoluto. Los médicos estiman que tendrán que pasar 3 meses hasta que físicamente esté recuperado. Nos relata cómo fue todo.
Estábamos con mis amigos tranquilamente, pasando una noche de fiesta, normal, como todos, y de la nada, pues, se lió una y todo en menos de un minuto. Yo no me he enterado cuando me han clavado la navaja o lo que sea, pero no me he enterado. Me ha dicho mi amigo que estaba sangrando y ahí me di cuenta, me miré y pues estaba ya chorreando de sangre.
Una vez fuera de la discoteca, 3 chicas le atendieron. Casi no veía, pero recuerda sus voces y cómo se esforzaron en que no se durmiera. Sobre su agresor, cree que iba con la intención de hacer daño, porque llevaba una navaja.
Es que va con la intención de eso, de dar problema, de buscar problema, porque sale con una navaja. Va con la intención. Cualquiera, pues, yo no salgo de mi casa con un cuchillo, digamos.
Asegura que no tiene miedo, pero ve bien que se refuerce la seguridad en las discotecas.
Que ahora estábamos buscando problemas nosotros, pero nos tocó. Pero miedo no. Confío que van a cambiar las normas y tal, y pues van a ser un poco más estrictas, así que...
Su madre, Griselda, coincide en que hay que hacer algo para que el ocio nocturno sea seguro.
Estamos bastante preocupados. Tiene 20 años. Los chavales tienen 20, 18, 20, entre 18 y 20, 21. Ellos tienen derecho a salir a divertirse. Tiene que haber alguna forma de ver... ¿Cómo una persona entra con arma o no en el...? Es que se tiene que poner alguna medida de seguridad, porque no puede ser esto. No puede ser que tú vayas a un sitio de diversión y ocio para bailar y pasarlo bien y que salgas casi muerto o muerto.
Están muy agradecidos a todos los que le han atendido, ayudado y mostrado su apoyo.
Ante casos como este, el gobierno vasco estudia la posibilidad de exigir seguridad privada también a los locales de ocio nocturno con aforo inferior a 700 personas. Actualmente solo están obligadas a tener profesionales cualificados las grandes discotecas con un aforo superior a ese, a las 700 personas. Isabel Irigoyen.
El consejero de Seguridad del gobierno vasco, Josu Erkoreka, anunciaba ayer que su departamento estudia esta posibilidad porque antes de colocar detectores en las discotecas, hay que determinar quiénes tienen que estar controlando las entradas y cacheando a la clientela. Para esto último, realizar un cacheo se requiere la presencia de profesionales del sector de la seguridad. Cualquiera no puede hacerlo porque no es legal. De momento, la obligación de contratar seguridad privada en locales con un aforo inferior a 700 personas es una medida que aún debe concretarse.
Gaitasunik ez daukan profesional bat jartzen baduzu, detektabailu bat kudeatzen, hori legearen kontra doa eta sektorearen kontra doa. Bueno, lehenbiziko urratsa, segurtasun pribatua hedatzearena, hori martxan dago. Teknikoen iritzia ere entzun beharra dagoelako eta horren araberako ponderazio bat egingo delako, zehazteko, hain zuzen ere, neurriaren norainokotasuna zein izango den.
César Charro, experto en seguridad, cree que ya existe normativa al respecto y que solo habría que aplicarla.
Todos estos recursos legales ya existen. Tenemos normativa del gobierno vasco, ley de seguridad privada y las leyes de policía del País Vasco. Solo necesitamos articular los protocolos necesarios para responder a un problema, bueno, que está creciendo y que tendremos que afrontar.
Los hosteleros, por su parte, no ven con buenos ojos esta medida porque la mayoría de este tipo de agresiones, dicen, tienen lugar fuera de los locales y además les supondría un importante gasto extra. En cuanto a los datos de delitos con arma blanca registrados en Euskadi, el 11% de ellos han tenido lugar en Araba, muy lejos de las cifras de Vizcaya, con más del 60%, y de Guipúzcoa con el 26%.
8 y 13 minutos, Radio Vitoria, información local. En verano, el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento Gasteiztarra decidió poner en marcha una serie de cursos de formación en prevención de la violencia machista en la hostelería y en el comercio. Pues bien, la semana que viene se iniciarán estos cursos en los que se ofrecerán al personal de estos sectores herramientas para saber cómo actuar ante un episodio de violencia machista. Javier Moncada.
Se va a ofrecer a los y las participantes información básica sobre igualdad, se les va a explicar cómo identificar situaciones de violencia machista, cómo reaccionar ante ellas y también se les va a informar sobre los recursos municipales donde pueden acudir las víctimas. La formación comienza a ser impartida el lunes, online o presencialmente en el Salón de Actos de la Casa de las Mujeres. La concejala de Igualdad, Miren Fernández de Landa, ha agradecido a los y las participantes su implicación en la lucha contra la violencia machista.
Quiero agradecer la implicación activa del comercio y la hostelería de la ciudad, porque se trata de sumar, de tejer redes y con el interés que entonces nos trasladaron, hemos dado este paso adelante en el que el compromiso colectivo y el individual se dan la mano.
El agradecimiento de Fernández de Landa al personal de comercios y locales de hostelería de asociaciones como Gasteizón, Arabadendak o Encomer, que la semana que viene comienzan a recibir formación.
También en el Ayuntamiento de la capital alavesa se han ofrecido, en este caso, datos relativos a los accidentes de tráfico ocurridos en la capital, en Vitoria, en Gasteiz, a lo largo de todo el año pasado, de 2022. El gobierno municipal destaca que desde 2014 el número de accidentes se ha reducido en un 23%. Miquel Claver.
En el año 2022, más de 6.000 vehículos se vieron involucrados en algún tipo de accidente en Gasteiz. Marian Gutiérrez, concejala de Seguridad Ciudadana.
En total, en el año 2022, vehículos implicados en accidentes ha habido 6.022, de los cuales 4.587 corresponden a turismo, 336 a bicicleta y 228 a patinete.
804 personas resultaron heridas a causa de estos accidentes, 45 de ellas de gravedad. Además, hubo que lamentar un fallecimiento. Según datos presentados por la concejala, se trata de un descenso del 23% en el número de accidentes respecto a 2014, año respecto al que también descienden el número de víctimas. Un descenso que se debe, entre otros factores, a las campañas de seguridad vial.
Este año 23 tenemos programadas a lo largo de todo el año 46 campañas en materia de seguridad vial, dentro de este plan de seguridad vial anual que tenemos en coordinación con la Ertzaintza. Es decir, prácticamente todas las semanas del año va a haber una campaña específica en materia de seguridad vial.
Campañas que van a incluir, entre otras medidas, controles de alcohol y drogas o inspecciones de vehículos de transporte escolar.
Una nota de servicio público: desde hoy jueves, para renovar o solicitar un nuevo documento nacional de identidad o pasaporte, habrá que acudir a las nuevas oficinas que se han abierto en el cuartel de la Policía Nacional de Betoño, en la calle Oñati. Entrevistado ayer aquí en Radio Vitoria, el subdelegado del Gobierno español en Araba, Javier Sáez Lanas, ha asegurado que van a encontrar unas dependencias más amplias y más cómodas que las que se han utilizado hasta ahora en Olaguibel.
Notablemente mejor que las que tenemos actualmente en Olaguibel. Hay una sala muy amplia de espera. Habrá también una sala amplia en la que se han distribuido los 11 puestos de atención. 9 van a ser para atención de los documentos nacionales de identidad y 2 se van a reservar para los pasaportes.
Cambiamos de asunto. El personal sanitario y administrativo de la clínica Ascavide de Gasteiz ha reclamado en el Parlamento Vasco la ayuda de las instituciones ante el asedio y acoso que tanto ellos como las mujeres que acuden a sus centros para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo padecen por parte del movimiento ultracatólico 40 días por la vida. Eric Salazar.
Un acoso que llevan sufriendo desde el año 2014, pero que se ha intensificado en 2022. Este acoso, que incluye amenazas, como bien han asegurado hoy representantes de la clínica Ascavide en el Parlamento Vasco, provienen del movimiento 40 días por la vida. Responsables de la clínica denuncian que los promotores de esta iniciativa están preparando nuevas protestas y que hacen llamamientos a nivel estatal, facilitando incluso autobuses para que esta gente acuda a dichas protestas en las clínicas de Euskadi, entre ellas la de la calle Rioja de Vitoria-Gasteiz. Así definía Naroa Iturri, responsable de la clínica Ascavide de Vitoria-Gasteiz, el acoso al que estas personas someten a los trabajadores y mujeres que acuden al centro.
Y te vamos a denunciar, vas a ver qué vamos a hacer con tu foto, van a ir a por ti, vas a ser conocida. Las que no dicen nada, los que no dicen nada, los que matan mueren, asesinas, recibiréis lo que os merecéis, asesina. Si te pillamos sola ya verás. Eta horrelakoak zientoka entzun ditugu, baina zientoka ez behin, ez bitan, urte pila badaramagu entzuten barbaridadeak.
Por eso piden al gobierno vasco que establezca un perímetro de seguridad en torno a sus clínicas para que tanto mujeres que acudan a sus centros como los propios trabajadores no se vean coaccionados en ningún momento. También piden al Ejecutivo vasco que se persone en los procedimientos iniciados ante los tribunales con estos casos.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a la Diputación Foral de Álava por negarse en 2022 a facilitar información al grupo del Partido Popular en las juntas generales sobre la implantación del sistema de facturación digital, el Ticket Buy, una sentencia que declara nula la resolución de la institución foral que negó los datos y le obliga a sufragar las costas del procedimiento judicial. Unai Ugarte.
El pasado mes de junio, el grupo juntero del PP solicitó información al Departamento de Hacienda sobre la implantación del Ticket Buy. La Diputación se negó a facilitar la documentación porque los datos reclamados tenían trascendencia tributaria y, por tanto, eran de carácter reservado. Iñaki Oyarzabal, portavoz del grupo juntero del Partido Popular.
Se nos negó
por parte del PNV esa información. Lo recurrimos a los tribunales y los tribunales nos han dado la razón. Es que se ha vulnerado un derecho fundamental, en este caso de la procuradora Ana Morales y de la oposición, a ejercer nuestro trabajo y nuestra labor de control al gobierno.
La sentencia declaraba nula la resolución de la Diputación, por lo que se negaba a aportar los datos. Para Hacienda Foral, la solicitud de información vulneraba la privacidad de sus contribuyentes, por lo que remarca que siempre tiene que velar. Ante la decisión judicial, la Diputación arbitrará los mecanismos para intentar dar respuesta y recabar la información solicitada por el Grupo Juntero del PP.
El mes que viene, Vitoria ya tendrá instalados por toda la ciudad los contenedores marrones de reciclaje de materia orgánica, contenedores con chip que se abren con la tarjeta municipal ciudadana y que se comenzaron a colocar en octubre por el barrio del Acua. Desde el consistorio están satisfechos porque la materia orgánica que se está recogiendo es de mayor calidad, sin impurezas. Ahora el reto es aumentar el número de kilos que se depositan. Edurne Trascastro.
La implantación de los nuevos contenedores marrones de recogida de materia orgánica en Vitoria ha hecho que aumente la calidad de los residuos. Ahora son de gran pureza, lo que hace que el ayuntamiento se plantee utilizarlos en agricultura. Hay que seguir por ese camino, pero el reto es conseguir que más gente recicle los restos de comida. Joseba Sánchez, jefe del Servicio de Gestión de Residuos de Gasteiz.
El salto ha sido bestial con respecto a lo que teníamos antes. La verdad es que los datos son muy buenos. También es verdad que ahora el objetivo es incrementar el número de kilos, ¿no? Tienen mucha más pureza, pero tenemos que incrementar el número de kilos.
En marzo estarán todos los contenedores instalados en Vitoria. El siguiente paso será colocar un chip en los buzones de recogida neumática para residuo orgánico.
Lo que nos queda son los barrios de Judizmendi, Arana, esa zona, que todavía está sin terminar de contenerizar y que esperamos terminar aproximadamente en 2 semanas. Y a partir de ahí pasarnos a lo que es la recogida neumática. Implantaremos el chip en todas las bocas de recogida neumática que recogen materia orgánica, con el objetivo final de que todo aquel que quiera reciclar la materia orgánica pues tenga a su disposición un contenedor cerrado con chip que le permita hacerlo correctamente.
Previamente se realizará una campaña de información.
Y las Juntas Generales de Álava han aprobado por unanimidad la recuperación del histórico molino de Legardaguchi y el acondicionamiento de su entorno natural. El Parlamento Foral insta a la Diputación para que, en colaboración con la Junta Administrativa de la Hermanda y el Ayuntamiento de Vitoria, ponga en valor este espacio que forma parte del imaginario a la vez gracias a la popular canción que le dedicó Alfredo Donay, Unai Ugarte.
Las ruinas del mítico molino de Legardaguchi están a orillas del río Zadorra, cerca del polígono industrial de Jundiz, y cesó su actividad a mediados del pasado siglo. El Grupo Juntero de H. Bildu ha propuesto un estudio y adecentamiento de los restos del edificio, así como la creación de un parque. Quique Fernández de Pinedo, portavoz en Juntas de la Formación Soberanista.
Uste dugu merezi duela ingurunea errota txukuntzea, balioan jartzea, eta Zadorra inguruan dagoenez ere aprobetxatu ingurune guzti hori garbitzeko eta baliatzeko bide berdea ondoti pasatzen delako.
El resto de grupos mostraba su posición favorable y acordaba una propuesta conjunta. Oninche Guerra, PNV, Alain Coloma, PSE, Eloy López de Foronda, PP y Laura Fernández, Elkarrekin Araba.
Arabako batzar nagusiek, Arabako foru aldundiari eskatzen diote, Legardagutxiko errota balioan jar dezala, bere ondar interesa eta kokapen interesgarria kontutan izan da.
Un acuerdo que se compromete en poner en valor el lugar.
Si se pone en valor, hay un plazo para hacerlo y estaremos pendientes de que efectivamente eso se lleve adelante.
¿Cómo no estar de acuerdo en la restauración del molino?
Los grupos junteros además acordaban en la sesión plenaria solicitar a las instituciones subvenciones para hacer frente al incremento del precio de la energía, línea de ayudas dirigidas al coste de las calderas comunitarias y el fomento de asesoramiento a entidades locales para crear comunidades energéticos. Pero no se determina el tipo de subvención ni las cuantías.
Es jueves 9 de febrero, 1 grado bajo cero en la capital alavesa. En Vitoria, una pausa y entramos en la cultura.
Radio Vitoria Gaur. Cultura.
8 y 26 minutos, Cultura. El cartel del Festival de Jazz de Gasteiz empieza a desvelar sus primeros nombres de cara a la cita de julio. María Schneider y Brad Meldau son los primeros que confirman su presencia en el Polideportivo de Mendizorroza entre el 3 y el 9 de julio. Adrián Nicolau.
Por la tarde arranca la tercera edición del Umbra Light Festival. Este año desde el casco viejo de Gasteiz hasta el Parque del Prado, la Plaza Santa Bárbara y el Palacio Europa en 23 instalaciones y performance, explica la organización.
Proyecciones de gran escala, como en otras ocasiones ha habido. Hay instalaciones interactivas, hay objetos lumínicos, hay performance, hay instalaciones ambientales, hay instalaciones participativas.
Precisamente, el Europa acoge una conferencia de Pablo Simón. El politólogo charlará a las 6:30 sobre repensar la democracia en el nivel local. A esa hora, 6:30 de la tarde, llega a la Kulturetxea de Urkabustaiz, en Izarra, el documental Mendian Hil, Irian Hil, dirigido por Iñaki Peña, médico de la Unidad de Paliativos del Alto Deba. La proyección forma parte de las jornadas sobre la muerte y la vida que organiza Kukuxo Taldea. De vuelta a Gasteiz, el ciclo Cine y Ciencia de la Filmoteca Vasca proyecta a las 7 en versión original subtitulada la película Madame Curie, dirigida por Mervyn Leroy en 1943. Y en La Gandula, la cafetería, restaurante y espacio cultural para gandulear de Manuel Iradier 26, María José Marcilla presenta el libro Cosiendo emociones. La cita es a las 7:30. Terminamos con música porque la Orquesta Sinfónica de Euskadi ofrece el recital Gure Patua, nuestro destino, con obras de Wagner, Beethoven y Shostakovich, en el Teatro Principal a partir de las 7:30. Y a las 9, en la Jimmy Jazz, concierto de esta que suena, la artista navarra Olaya Iniciarte, y de Janus Lester, el nuevo proyecto de Joaquín Pinacho.
Bueno, como han visto, era Rosa Ortiz de Mendívil, nos contaba qué actividades de cultura y de ocio tenemos para la jornada de hoy, una jornada que está marcada por el comienzo de esa nueva edición de Umbra, un espectáculo de luz que va a alumbrar la capital alavesa hasta la jornada del sábado. Y ahora sí, Adrián, cuéntanos qué nombres tenemos para el cartel del Festival de Jazz de San Sebastián de cara a esa cita de entre el 3 y el 9 de julio.
La 46 edición del Festival de Jazz ya tiene sus dos primeros nombres propios. El primero, el de María Schneider. La indiscutible número uno en lo que se refiere a dirección orquestal jazzística presentará su último álbum, Data Lords, el 5 de julio. Alberto Ibarrondo, director del Festival de Jazz.
Es una de esas artistas que, por ejemplo, sus discos no están disponibles normalmente, por ejemplo, en Spotify, ¿no? Y vende solamente a través de su página web los discos, ¿no? Siempre, de alguna manera, ha renegado, ¿no?, de lo que es la comercialización, ¿no?, de sus discos, del mainstream.
María Schneider, el 5 de julio, y un día más tarde, el 6... Será turno del pianista Brad Meldau, quien nos avisa, Alberto Ibarrondo, no llegará solo.
Viene con el que es su trío tradicional, con Larry Granadier al contrabajo y con Jeff Ballard a la batería. Que los tres han hecho cientos de conciertos, discos maravillosos, ¿no? Sobre todo esa serie que hizo de Art o Trío, ¿no?
Primeros nombres del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, que se celebrará del 3 al 8 de julio de 2023.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
8:31, tiempo para el deporte aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Rafa Munguía, egunon.
Kaixo, egunon.
Tenemos que comenzar hablando de baloncesto porque mañana vuelve a haber cita europea para el Baskonia.
Además, con buenas noticias para Joan Peñarroya, nos lo confirmará en breve, en esa previa que va a realizar a las 10:30, pero todo hace indicar que Dauton Holmes va a viajar con el equipo, así que se recupera al norteamericano que se ha perdido los dos últimos partidos. Un duelo ante Zalgiris, el de mañana, vital porque el equipo lituano tiene un triunfo menos si ganar en esa cancha donde se va a celebrar la Final Four sería fundamental para casi asegurar el tope 8. Ayer habló Kotsar sobre Zalgiris, sobre lo que se van a encontrar en el Zalgiris Arena y sobre la importancia de ganar en un partido fuera de casa donde puede haber más que el punto clasificatorio en juego, es decir, dejar al conjunto lituano a dos triunfos del gasteiztarra.
Kaunas, I mean, it's a sold out game, but
es un partido para el que no van a quedar entradas. Sin duda un choque duro. Zalgiris es un equipo muy bueno y tiene mucha gente apoyándole.
I know that a lot of Estonians will be traveling there to see me and Sander play. There's going to be Latvians there.
Pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido y Roca y Tadas seguro que tienen también a su gente apoyándole. Va a ser un partido muy bonito.
Eso será mañana. El Deportivo Alavés jugará el sábado en Zaragoza, prepara el duelo sin Tenaglia. Ayer se confirmó la sanción de un partido del argentino. Va a tener bajas importantes el Zaragoza, confirmadas las de Mollejo y Bermejo. En ciclismo, buena noticia ayer para el deporte vasco. Eukene Larrarte se llevó la medalla de plata en scratch en el Campeonato de Europa de pista. Junto a Eukene compitió también Tania Calvo en la persecución por equipos. Aquí también buen resultado. Récord de España y clasificación para la siguiente ronda. Se medirán el combinado español a Italia. Hablaba Tania Calvo de su función en este Mundial. No ha llegado muy preparada por una neumonía a principios de enero, pero va a intentar aprovechar su punta de velocidad para el equipo, para esa persecución por equipos.
Es una prueba que empezamos el año pasado a prepararla ya bien de cara a intentar estar en esos Juegos Olímpicos de París 2024. Somos conscientes de que va a ser un reto importante, algo complicado, pero mi cometido aquí va a ser aprovechar mi punta de velocidad y mi explosividad, sobre todo en la primera parte de la prueba, para poder dejar al equipo en ritmo, bien lanzado, y luego ellas completen los últimos kilómetros que quedan cuando yo me aparte.
Bueno, pues Tania Calvo, que seguirá en el europeo de Gröningen en Suiza, en esa eliminatoria ante Italia, persecución por equipos. Ayer también apartaron material en el parejas de primera, Iker Larrazábal, que va a competir por primera vez en un campeonato de primera junto al Viso, y ante Pello Echevarría y Rezusta, será el viernes en Tafalla, admitió el de Amurrio. Algo nervioso sí que está ante la gran cita de mañana.
Estaremos pendientes a ver qué ocurre con ese debut en la máxima categoría, en la pelota de primera. Más deporte a las 2:15. Ahora continúa aquí la información con Aratz Goikoetxea.
Estás escuchando Radio Vitoria Gau. La mañana informativa en Radio Vitoria con Aratz Goikoetxea.
8:37 de la mañana, 0 grados en Vitoria-Gasteiz. Esta mañana recibimos a Ana Oregi, teniente de alcalde y concejala de Territorio y Acción por el Clima. Señora Oregi, ¿qué tal? Egunon, bienvenida.
Egunon.
Bueno, no va a repetir la lista electoral en las próximas elecciones, pero va a acabar la legislatura aprobando el Plan General de Ordenación Urbana. No sé si se puso como reto hace 4 años finalizar, culminar la legislatura con este plan que define el futuro urbanístico de Vitoria.
Pues la verdad es que era uno de los retos irrenunciables para mí, ¿no? Esta ciudad había empezado en el año 2008 con la formulación, con el primer acuerdo de formulación de este plan general. Y bueno, pues desde el 2008 hasta aquí pues estábamos con diagnósticos, con avances, bueno, pues con todos los documentos previos, que son también muy, muy laboriosos de realizar y de aprobar. Pero bueno, ya era hora de que tuviéramos una aprobación inicial, y sí, era uno de mis retos. Además, bueno, como sabéis, yo soy de profesión, soy urbanista también, y pues era algo que me planteé, y así lo dije desde el principio. En 2019 dije que era imperativo dar pasos firmes con el plan general, poner en marcha la ponencia política para trabajar con todos los grupos. La abrimos, la ponencia, en septiembre de 2019, y aquí estamos con la aprobación inicial.
Y enseguida vamos a repasar algunas de las cuestiones que se abordan en ese plan, que se ha aprobado de forma inicial. No se ha tenido en cuenta ni la solución al sur, porque todavía no tenemos ese estudio, tampoco información sobre el soterramiento. ¿Eso no condicionaba de alguna manera este PGU?
Bueno, yo marcaría diferencia entre esos dos aspectos que traes, ¿eh? El plan general, en cuanto al soterramiento, sí que contempla un ámbito, un plan especial que deberá desarrollarse cuando tengamos el estudio informativo y cuando se vayan conociendo los aspectos concretos del proyecto de soterramiento. Hemos definido un espacio donde habrá que dibujar luego qué va a pasar cuando se libere la traza del ferrocarril, pero sí está contemplado. En cambio, en la Ronda Sur no. La Ronda Sur no está contemplada en el plan general, ni siquiera como un futurible. Este plan general no tiene Ronda Sur.
Una de las cuestiones que más se ha hablado en el último año respecto al futuro urbanístico de Vitoria es qué ocurría con ese sector 17, que ya sabemos, según este plan, que no se va a poder construir allí. ¿Ha vuelto a tener noticias sobre los propietarios de ese suelo? ¿Cree que esto va a quedar así?
Bueno, hubo un momento mientras estábamos con los documentos de este plan general para la aprobación inicial, donde se focalizó, pues por intereses de los propios propietarios legítimos, se focalizó mucho, parecía que el plan general era el sector 17. Y bueno, creo que a la vista está que un plan general es mucho más que un tema concreto, unos intereses concretos de unos particulares, insisto, intereses legítimos. Pero nosotros desde el urbanismo lo que defendemos es el bien común y la función pública del urbanismo que tenemos que buscar, qué es lo que necesita esta ciudad. Todos los diagnósticos, todos los documentos que teníamos encima de la mesa nos dicen que esta ciudad no necesita urbanizar más suelo. Tenemos una densidad bajísima y necesitamos, lo que necesitamos es pues redensificar, lo que necesitamos es utilizar mejor lo que ya tenemos y no urbanizar más por muchas cuestiones que vienen asociadas, de mayores gastos, de consumo de suelo, de pérdida de suelo agrícola, bueno, etcétera, muchas cuestiones. Y con todo eso encima de la mesa, la solución o la decisión lógica era no solo el 17, 25 sectores que se han desclasificado y que han tenido 20 años para realizarlos conforme a las determinaciones del plan general vigente y no los han desarrollado, por tanto no tienen derechos adquiridos y por tanto el urbanismo, la función pública del urbanismo, lo que debe hacer es dirigir la ciudad en cada momento hacia lo que la ciudad y la ciudadanía necesita. Y no necesitamos esos sectores.
¿Y existe la posibilidad de que estos y otros propietarios de terreno en ese coser hacia adentro la ciudad puedan intercambiar terrenos en lugares donde sí se prevé construir?
Cuando tienes un suelo no urbanizable no tienes ningún derecho, insisto. No tiene ningún derecho en aquellos ámbitos en los que no hay unas posibilidades de construir y en este caso no las hay para esos sectores.
Si miramos a la Vitoria del futuro, ¿qué problema tiene ahora mismo la ciudad? ¿Hacia dónde debería ir? Más allá de esa redensificación o ese coser hacia adentro la ciudad.
Bueno, pues eso es mucho. El significado que tiene es que tenemos que poner el foco en la rehabilitación, en la regeneración de espacios, en la recuperación de lugares. Y sabéis que estamos haciendo un giro radical también con la sociedad pública, con Ensanche 21, hacia la rehabilitación y hacia la regeneración de barrios, con el proyecto de Zaramaga, con proyectos aquí en el barrio de Adurza, San Cristóbal, con proyectos en todos los barrios de la industrialización. Pero además también recordar que durante este mandato, al principio también fue otro de los empeños que tuvimos, fue el de aprobar la redensificación de Salburua y Zabalgana, que estaban pendientes, que estaban definidas, pero estaban pendientes, y también eso se aprobó. Por tanto, tenemos los focos de trabajo están ahí, redensificar Salburua y Zabalgana, que tienen unos densidades bajísimas, y luego rehabilitar la ciudad y conseguir que nuestra ciudad histórica, y no me refiero solo al casco histórico, sino el casco, el ensanche, los barrios de la industrialización, cojan vida, sean barrios vibrantes, sean barrios vivos.
Antes de abordar toda la cuestión relacionada con la vivienda que aparece plasmado en ese plan general, se ha aprobado de forma inicial y desde hoy se puede consultar y aportar, ¿no? La ciudadanía puede hacer esas alegaciones. ¿Hasta cuándo?
Así es, hemos querido ser también generosos con el plazo de alegaciones y de exposición al público, porque creemos que es el documento maestro de la ciudad y hay que abrir ese plazo con generosidad hasta el 1 de junio. Desde hoy mismo, porque ayer se publicó en el BOTA y también en los periódicos el anuncio, tal y como nos marca la ley, y a partir de hoy, por tanto, se puede alegar. Está en la web del ayuntamiento, disponible para cualquiera. Es un documento tremendo de grande, eso también es verdad, pero bueno, está en la web, disponible para todo el mundo, y a partir del 1 de marzo, a partir de hoy se puede ya ver y se puede aportar, pero a partir del 1 de marzo vamos a poner un espacio a disposición de cualquiera que quiera venir, con personal técnico del departamento, y donde se podrán, bueno, pues ver los planos en papel, digamos, que hay personas para las que es más fácil verlo de esa manera, y además también, pues bueno, atendidos y asesorados por personal técnico de la casa, que siempre ayuda.
Hablaba de la redensificación de Salburua y Zabalgana, en estos barrios quedan todavía muchas parcelas vacías.
Sí, todavía tenemos muchas parcelas vacías en el conjunto de la ciudad, sin contar con la rehabilitación de la que hablábamos antes y que también puede aportar datos interesantes. Tenemos la posibilidad en este plan general de edificar 25.000 viviendas nuevas. Uh-huh. 25.000 viviendas nuevas en esas zonas que estás diciendo, tanto Salburúa, Zabalgana, alguna pequeña cosa en el Acua también, algunas pequeñas actuaciones dentro de la ciudad, dentro de los otros barrios de la ciudad, y con eso tenemos 25.000 viviendas. 25.000 viviendas según los datos y las fórmulas para calcular las necesidades de vivienda de una ciudad, pues bueno, pues nos dan suficientes viviendas como para abordar la vigencia de este plan, que serían en principio 10 años, pero uh-huh. incluso aunque nos fuéramos a 20, como con el que teníamos de antes, estaríamos hablando de que tenemos capacidad suficiente para lo que necesita esta ciudad.
Uh-huh. Hablaba también del Acua, que es uno de los barrios con menor densidad de población de Vitoria. Ahí quedan 5 parcelas vacías. Hay parcelas que no tienen interés para los constructores porque lo que buscan es invertir en otras zonas, como por ejemplo el sur.
No, yo creo que lo que pasa es que hay que adecuar el planeamiento, y eso es lo que estamos haciendo. El plan del Acua, viene de un ACTUR de los años 70. Un ACTUR es una actuación urbanística urgente, que se definían así en los años 70, no en el año 75. Tenemos así cercano, pues hay un ACTUR en Zaragoza, que si lo pensáis, pues son barrios muy similares, muy de escuadra y cartabón, muy, muy cuadriculados, digamos. Y en el caso nuestro se quedó con muy poca densidad y, por tanto, bueno, pues tenía muchas dotaciones públicas, un exceso de dotaciones públicas que está también así identificado en los diagnósticos del plan, y por eso no se edificó. Cuando digo dotaciones públicas, digo para equipamientos, pero parcelas muy por encima de las necesidades que nos marcan las leyes, incluso de las necesidades que la ciudad pueda demandar. En cuanto a lo que es residencial, el Acua está prácticamente consolidado con los diseños de esa época, ¿no?, de los años 70-80. Pero lo que vemos es que hay algunas parcelas que perfectamente pueden asumir también viviendas, no muchas. Hoy hemos definido, pues eso, unas 5 parcelas que pueden tener viviendas, que mejoran un poquito la densidad, porque el Acua también es un barrio de una densidad tan baja como Salburúa y Zabalgana. Y eso, pues aunque en algunas zonas sí que hay esa tensión, esa vida urbana, pues hay otras zonas en las que no, y creemos que no le hace ningún daño, al contrario, mejora la calidad de vida del barrio.
¿Cómo se puede hacer más atractivo edificar en Acua cuando prácticamente parece que todo el interés está ahora mismo en el sur?
Bueno, hemos vivido un momento en el que se dice que el interés estaba solamente en Goikolarra, en, bueno, toda la zona derecha, Baleta, Gardelegui, la zona de esmaltaciones, pero es que prácticamente era lo único que se podía construir por cuestiones de planeamiento. Lo he dicho, al principio de este mandato conseguimos resolver el problema o dar pasos para conseguir la redensificación de Salburúa y Zabalgana, y a partir de ahí es cuando se han puesto en juego de nuevo parcelas en Salburúa y Zabalgana. El Acua, con el planeamiento que tenemos, está consolidado, está colmatado en cuanto a residencial, por eso ahora lo hemos abierto de esta manera. Por tanto, si analizas un poquito ya con una visión técnica, con las gafas más técnicas, el planeamiento que teníamos, es que ha habido un momento en esta ciudad, hasta hace 3 años, en los que prácticamente solo se podía construir en esas zonas del sur. Y por eso hemos visto que era ahí donde se estaba construyendo. Sabéis que ahora el plan general nuevo, el plan general, la revisión del plan general, lo que marca es que en el sur no se construían más viviendas, porque vemos que el sur está colmatado. Esa baja densidad que tiene la ciudad, que venimos diciendo, esto no ocurre de manera homogénea en toda la ciudad. Por supuesto, el centro tiene una densidad que es una densidad alta, pero Acua, Salburúa, Zabalgana no, y sin embargo el sur sí. El sur tiene suficiente densidad, tiene suficientes viviendas, están definidos los equipamientos y veíamos que no es necesario. Por tanto, por eso en las zonas del sur en las que en algún momento se habían previsto más viviendas, como puede ser el sector 17, o puede ser la zona de Campo de los Palacios, o puede ser la zona de Avenida de Olarizu, en esas zonas hemos previsto que no se hagan más viviendas, ninguna vivienda, porque el sur no necesita más viviendas.
¿Y ahí habrá equipamientos según ese plan general de ordenación urbana?
Ahí podríamos ver equipamientos.
En Arechavaleta, se plantea, dice el plan general, eliminar edificaciones discordantes. No sé exactamente qué es eso o qué cambios hacen falta en esta zona.
Bueno, de Aretxabaleta venimos hablando mucho tiempo en todos estos años, ¿no? A raíz de las viviendas de Bustaldea, que el plan general actual lo que marcaba era que había que derribarlas. Y tenemos un acuerdo muy mayoritario en la corporación en que no. Y además los tiempos que corren no son de derribos. Estamos hablando también en términos de sostenibilidad, etcétera. Y bueno, pues hay que rehabilitar y hay que ir a recuperar el parque edificado que tenemos. Entonces, este plan general, la revisión, lo que marca es que esas viviendas de Bustaldea se mantengan, pero sí que hay algunos elementos como lo que conocemos como Núñez o San Miguel, en donde sí que se van a producir algún derribo, alguna eliminación de alguna pieza concreta. Uh-huh. para poder reurbanizar, reorganizar toda aquella área, pero siempre manteniendo las viviendas de Bustaldea. Son pequeñas acciones, pequeñas actuaciones, diría yo, le llamamos nosotros de cirugía urbana, que nos permiten mejorar zonas concretas de la ciudad.
Ahora le pregunto sobre Zaramaga, pero ¿hay zonas de Vitoria que pueden llegar a quedarse ciertamente aisladas pese a estos esfuerzos de redensificar y de coser la ciudad? Pienso en zonas de Goicolarra, de Arcayate, que están bastante alejados de los núcleos más cerrados del barrio.
Bueno, aquí lo que pasa es que el plan general vigente marcó unas zonas de expansión muy amplias, Salburua, Zabalgana y toda la zona del sur. Y luego, bueno, pues se urbanizó todo a la vez, ¿no? No se urbanizó por fases, lo más cercano, luego, bueno, se urbanizó todo a la vez, por razones que obedecían a necesidades de aquel momento, y eso ha llevado a que las construcciones hayan quedado en algunos puntos, pudiéramos decir, un poco desperdigadas. Pero el diseño de plan general, nosotros miramos la ciudad a 20 años, entonces uh-huh. El diseño de plan general, la revisión que estamos haciendo, lo que hace es que todo eso se consolide, y precisamente lo que hay que llenar son esas zonas, esos intersticios, esas zonas que hay entre el núcleo, por ejemplo, de Salburua o la zona de Arcayate, ¿no? Todo eso se va a ir colmatando, lo que pasa que no es de la noche a la mañana. Además de eso, pues bueno, yo creo que son zonas que tienen una calidad de vida alta, a pesar uh-huh. de que en este momento estén un poco separadas de ese núcleo, pero están conectadas con transporte público, tienen una altísima calidad de vida. Entonces, bueno, yo creo que el planeamiento se diseña y se prepara a 20 años vista, y entonces luego pues hay que irlo. Lo que no podemos hacer es, precisamente por eso, abrir suelos nuevos, urbanizar suelos nuevos, que lo que van a hacer es llevar la construcción hacia ahí en lugar de rellenar esos huecos que tenemos que rellenar en la ciudad.
Hemos hablado de Salburua y Zabalgana, de Aretxabaleta, los barrios más nuevos, también del Aqua. Hablemos de Zaramaga, que es uno de esos denominados barrios de oro, donde está en marcha ese plan de ecorrehabilitación. ¿Esa rehabilitación de Zaramaga incluye nuevas viviendas o solamente va a haber rehabilitación de vivienda en esos términos?
Estamos planteando rehabilitación de viviendas. Zaramaga es un barrio que urbanísticamente tiene una historia muy interesante, la verdad. Fue el primer barrio que se hizo conforme a la ley del suelo del 57, uno de los primeros de todo el Estado español que se hizo de una manera ordenada, de una manera, cediendo muchos espacios verdes, muchos equipamientos. Por tanto, es un barrio que bueno, pues que tiene muchísimo potencial, muchísimas posibilidades para ser un barrio magnífico, ¿no? Y lo que estamos centrados es en la rehabilitación de las viviendas, porque fue tan pionero, pues es un barrio que necesita ponerse al día en cuanto a la calidad de la edificación. Hay que meter aislamientos, hay que mejorar también en algunos casos las cubiertas, la accesibilidad. O sea, al final hay que hacer las envolventes de los edificios uh-huh. y todos los temas de accesibilidad. Son muchos, bueno, son edificios que no tenían en su mayoría ascensores, porque la ley permitía hasta 4 pisos sin ascensor en aquella época. Y bueno, pues en eso es en lo que estamos. Es un barrio que también tiene como toda la ciudad y toda nuestra sociedad, estamos bastante envejecidos. Y entonces hay que tener en cuenta todas esas cuestiones. También los trabajos de Zaramaga contemplan mejora del espacio urbano y otros, como sabéis, pues también equipamientos y otras cuestiones.
Por cierto, que a los vecinos de Zaramaga les preocupa perder la identidad de sus edificios con esas envolventes que puede colocarse, ¿no?, en los edificios, ¿no? Ese sate del que tanto se habla. Bueno, ¿hay riesgo de que pierda un poco esa identidad, el color rojizo de sus edificios?
Bueno, estamos trabajando con los vecinos y vecinas, ¿no? Estamos teniendo reuniones desde Ensanche 21, están a pie de calle y están trabajando y teniendo muchísimas reuniones. Abrimos ya en breve también la una oficina de cercanía en allí mismo, donde vamos a tener desplazado personal técnico y bueno, pues estamos escuchándoles. Hay que tener la antena y hay que saber lo que la gente quiere, porque también, bueno, hay que saber lo que quieren y también hay que respetarlo, que a veces, bueno, no desde, desde los gabinetes o desde las torres de marfil de los planificadores, pues hay cosas que se escapan, ¿eh? hay que echar pie a tierra y pasear por los barrios y respetar la voluntad de la gente que vive allí.
Volvamos a la vivienda. ¿Cuándo vamos a conocer el número de viviendas vacías que tenemos en Vitoria? Ese estudio en el que se estaba trabajando.
Bueno, como sabéis, hemos puesto también un observatorio en marcha, un observatorio de vivienda. Hemos puesto un observatorio de vivienda en este mandato y vamos recogiendo datos y lo que intentamos es tener una foto lo más fiel de la ciudad. No es fácil conocer cuál es exactamente el número de viviendas vacías, porque bueno, pues hay muchas cuestiones que concurren ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir intentando acercarnos a esas cifras e irlas poniendo de manera transparente en ese observatorio que tenemos a disposición de todo el mundo también, para que se vayan viendo, y contamos también con ellas. Estamos haciendo también esfuerzos con el alquiler para poder poner en marcha actuaciones de alquiler en la ciudad y que incremente de manera notable la disponibilidad de pisos en alquiler en la ciudad. Y bueno, pues todo eso, pero todo eso ya es parte más de la gestión, del desarrollo de los planes. El plan general permite todas esas cuestiones, pero luego hay que irlas gestionando.
También el plan va a permitir oficinas en las primeras plantas que se conviertan en viviendas, esas lonjas que ahora mismo vemos vacías que puedan convertirse en viviendas rotacionales, teniendo en cuenta el tamaño de las familias de Vitoria, lo que hacen falta son esos espacios pequeños, viviendas con pocos metros cuadrados.
Pues es curioso, porque la media de personas que habitan una vivienda en este momento escasamente supera los dos, la media. No es como antes, que vivíamos en una, ¿no?, familias de cinco o seis personas, vivía el abuelo o la abuela, había varios niños, bueno.
Las necesidades han cambiado.
La realidad es otra. Pero, sin embargo, cuando tú preguntas a la gente que quiere, la gente sigue queriendo, quiero tres habitaciones, dos baños. Entonces, también ahí hay que conciliar un poco todas esas cuestiones. Pero cierto es que estamos viendo otras formas de habitar y otras necesidades, y eso es lo que hemos querido también en el plan general recoger, que haya más flexibilidad, que haya más posibilidades. Lo que nos remitimos es al decreto de habitabilidad del Gobierno Vasco, recientemente aprobado, donde ya se nos marca cuáles son las viviendas mínimas, cuáles son los requisitos que debe de tener, y pueden salir, podemos ver pues esa tipología más de apartamento y también en lugares donde hasta ahora no se permitía, ¿no? En las plantas bajas esta ciudad tiene suficiente capacidad de viviendas, pero sí que creemos que, por ejemplo, los alojamientos dotacionales pueden ser interesantes, porque son, bueno, no son viviendas permanentes, son para un tiempo determinado, son para atender a colectivos que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad, pero también pueden ser jóvenes, etcétera, y eso puede dar una vida también a esos bajos. En cuanto a las oficinas que decías, en este momento, en algunos casos sí se puede, en otros no. Entonces, lo que hemos intentado es unificarlo de forma que dentro de lo que es que la ciudad construida, la que ya tenemos, se aproveche lo mejor posible con la mayor flexibilidad posible.
Más cosas que contempla ese plan es en las terrazas poder instalar bares y restaurantes. En el caso del Palacio Europa se habla también de una importante inversión. ¿Esa inversión para acondicionar el espacio debería correr a cargo o va a correr a cargo del ayuntamiento o del interesado en ponerla en marcha?
Eso ya no es cuestión del plan general. Lo que pasa es que para empezar a hablar de esas cuestiones, de ver cómo se gestiona, quién hace la inversión, para hacer todo todo ese diseño, lo primero que necesitas es que la planificación te permita ese uso y te permita esas posibilidades, ¿no? Y estábamos teniendo muchas dificultades. Por eso en este plan, pues lo que buscamos es que en los edificios terciarios, es decir, oficinas, hoteles, etcétera, o de equipamientos, como es el caso de Europa, pues se pueda poner en las terrazas, puedan aparecer esos espacios que son muy interesantes y que todos y todas hemos disfrutado en viajes o en otras ciudades, ¿no? Y dices, oh, qué bien, qué gozada aquí con todas las vistas. Y bueno, pues que eso también pueda pasar en nuestra ciudad y eso es lo que el plan permite. A partir de ahí, los modelos de gestión hay que irlos analizando y estudiando en cada uno de los casos.
Hablamos también de industria, porque este plan también tiene una parte muy importante relacionada con la industria. Mercedes ya ha comenzado a construir su nuevo edificio. También Michelin necesita ampliar su sede. En este caso está ubicada en una zona muy urbanizada, con varias parcelas industriales vacías, pero otras en uso. ¿Qué posibilidades de ampliación tiene Michelin ahora mismo con ese nuevo plan?
Bueno, hemos sido súper sensibles a las necesidades industriales de esta ciudad porque sabéis que apostar en esta ciudad es una ciudad industrial, no se nos tiene que olvidar y además queremos que siga siéndolo. Por tanto, hemos apostado con fuerza porque eso sea así. Con Michelin pasa que está efectivamente rodeada de espacios ya urbanos y urbanizados y la posibilidad de crecer, pues hay que buscarla y hay que buscarla también a medio o largo plazo. Y por eso lo que hemos hecho ha sido definir una zona que ahora mismo es de servicios urbanos, definirla como una zona industrial, de tal forma que es compatible que los servicios urbanos sigan ahí de momento o hasta que sea necesario, pero si en un momento dado se fuesen liberando espacios y Michelin necesita espacio, ya no habría que hacer una modificación de plan general porque directamente se podría. Una modificación de plan general suele llevar como 2 años mínimo y eso pues adelanta en el momento que sea necesario, pues adelanta mucho los trámites. Lo que sí pueden hacer y están haciendo es la remodelación de su espacio interior, que es también lo que ha hecho Mercedes, por ejemplo, en una primera instancia. Estamos siendo también muy flexibles y apoyando, además esto con el apoyo de toda la corporación, estamos apoyando las redensificaciones de los propios espacios industriales. Es el caso de Mercedes, que sabéis que está ya construyendo una nueva nave en el espacio que ya ocupaba antes, independientemente que además el plan le dé posibilidades de ampliación en superficie, en parcelas, en nuevas parcelas. Pero ya lo que hemos permitido es que crezca hacia adentro también. Y con Michelin estamos en la misma dinámica.
Claro, porque Michelin también está muy cerca, como decíamos, de la trama urbana y supongo que hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Que esa expansión no se acerque demasiado a la zona ya urbanizada.
Bueno, las cautelas que tenemos con las licencias en los usos industriales tienen que tener sus licencias de actividad, además de las licencias de obras. Entonces ahí es donde se controla toda la normativa sectorial que sobre todo lo que busca es la posible convivencia o no de determinadas actividades con los usos residenciales.
También tenemos dos polígonos en Vitoria, el de Betoño y el de Gamarra. Un 25% del suelo está abandonado. En el caso de Betoño se contemplan creación de viviendas, de 58 viviendas colectivas con bajos comerciales junto a la Fundación Sancho el Sabio. En Gamarra, donde antes estaba la fábrica de armas, se quiere desocupar parcelas para poner un museo de la industria. ¿Estos son proyectos que posibilita el plan o hay verdadero interés en ellos?
Hombre, los posibilita el plan y si el plan ha sido sensible a esto es por dos razones. Porque creemos que necesitamos palancas que nos permitan entrar en ese gran polígono, grandes polígonos de la industrialización, Gamarra-Betoño, que son 400 hectáreas, es tremendo de grande, por poneros una comparativa. Zorrozaurre, del que tanto oímos hablar y lo tenemos ahí cerca, son 40 hectáreas. Estamos hablando de 400 hectáreas que tenemos en esos polígonos y que son una joya, porque son polígonos muy urbanos y por tanto pues tienen todos los servicios y tienen una capacidad de atractivo tremenda. Hemos metido en el plan general palancas, que son esos espacios concretos donde creemos que podemos donde se puede hacer gestión urbanística para regenerar y refundar, digamos, algunas zonas. Y luego además, pues bueno, pues tenemos que ir dotando también, como también lo hemos hecho en el plan, de flexibilidad de usos, etcétera, para que esos polígonos, bueno, pues se pongan en la cresta de la ola, ¿no? Que pueden hacerlo.
Bueno, estamos fuerísima de tiempo, pero una última cuestión que le quiero preguntar, porque ya han entregado a la Diputación la documentación que le solicitó sobre esas actuaciones que se han dado en los últimos años en el Palacio Marqués de Foronda. No sé qué pasos se tienen que seguir ahora. ¿Qué actuaciones ha realizado ya su departamento?
Bueno, nosotros hicimos la inspección y, bueno, fuimos los que detectamos el derribo. Los inspectores estuvieron allá, se hicieron los informes y se les ha mandado a la Diputación. A partir de ahí, la instrucción del expediente sancionador, en su caso, es de la Diputación, y hay que respetar también a los técnicos y al instructor o instructora del expediente, que tiene que tipificar la falta, ver según la ley pues qué tipo de falta es y poner la sanción pertinente en su caso.
¿Las obras disponen de licencia municipal?
Las obras, el derribo de aquella...
Todo lo que tiene relación con Marqués de Foronda.
Bueno, hay una serie... La casa, el edificio que se derribó, no, lo derribaron sin licencia, de ahí viene toda esta cuestión, pero están haciendo o están solicitando licencias y para diferentes actuaciones en ese complejo, porque es un complejo que tiene varios edificios, que tiene jardín, etcétera, y bueno, sí, están solicitando licencias, están trabajando con los técnicos con normalidad en ese sentido.
Ana Oregui, teniente de alcalde y concejala de Territorio y Acción por el Clima, gracias por haber estado con nosotros, que tenga un buen día.
Gracias a vosotros, Mila Esquer.